la COPE.
Siempre se ha dicho que lo único inevitable en esta vida es la muerte, que tarde o temprano llegará, a veces por una enfermedad, y ahí poco se puede hacer, pero ¿y si te digo que hay gente aquí en casa que hace muchas cosas para evitarlo?
Pues de un día para otro mi vida cambió. Y claro, cuando me propusieron entrar en el tratamiento experimental, me sonó absolutamente a chino.
Por más que te insistan que es un cáncer tratable, a nadie le gusta.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos y para estar con mi marido y para estar con mis amigos, y porque a mí siempre me ha gustado comerme el mundo. Entonces, o sea, yo no tenía tiempo para morirme, la verdad.
Hace 20 años, con lo que yo tenía, ya no estaría aquí hablando contigo.
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y sabemos que frente a esto solo hay una alternativa: la investigación. Estamos, Gonzalo Zavalle y yo, en la puerta de entrada del Hospital La Paz en Madrid, uno de los mejores hospitales del mundo según los estudios oficiales. Un sitio donde confluyen responsabilidad, dedicación, vocación y coraje, ¿sí? Lo que transmiten todas las personas que, por desgracia, han hecho de este sitio su casa por un tiempo. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas que contar. Venimos aquí para que conozcas de primera mano una terapia que promete revolucionar la ciencia y nuestro futuro en gran medida. Una solución alternativa contra el cáncer que puede mejorar los tratamientos convencionales como la quimio o el trasplante de médula. Lo mejor de todo es que hay un equipo en mayúsculas que lo está consiguiendo y te lo voy a presentar. Hoy en La Linterna hablamos de la terapia CAR T, la gran esperanza para luchar contra el cáncer. Vamos para adentro.
Estás en la sala 45, pabellón 4, doctor Fernández.
Antes de que nos llamen a consulta los médicos y el líder de ese trabajo que están empezando a hacer realidad, hace unos años, como te digo, lo que ahora están investigando parecía impensable. Te voy a contar algunos datos para ponernos en situación. Lo primero, ¿qué es la terapia CAR-T? Básicamente es el refuerzo de nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ya sabes que el cáncer es bastante hábil a la hora de confundir nuestras defensas. Bueno, pues gracias a la ingeniería genética podemos diseñar células que localicen y destruyan a las células tumorales. Ojo, con una enorme eficacia.
Ya cuando te dicen la palabra, esa palabra cáncer, con 34 años que tenía en aquel momento, pues se te viene el mundo encima y ves que vas con muchas ganas y tratamiento tras tratamiento, fallido y fallido y fallido. La moral por muchos momentos se te viene al suelo y tienes que volver a levantarte porque no te queda otra. Y al final, después de un varapalo tras otro y ves, no ves salida y te encuentras con esto, pues a ver, es la última bala que puedes encontrar y decir, bueno, todavía hay una esperanza para salir adelante.
Lo primero que hacen estos científicos es encontrar alguna molécula que aparezcan las células tumorales. Luego se diseña una especie de detector que reconozca esa molécula enferma y se adhiere a una célula del sistema inmunitario. Este receptor se denomina Chimeric Antigen Receptor, CAR. Así, si introducimos estos detectores a las células del sistema inmunitario, tendremos células que encontrarán los tumores y las destruirán con gran eficacia cuando las volvamos a introducir en el paciente. Digamos que el paciente se cura a sí mismo. Como por el momento estas células se suelen introducir en linfocitos T, las terapias se llaman CAR-T.
De estar en una silla, en una cama, que no podía moverme, tuve que volver a aprender a caminar y todo, y ahora vuelvo otra vez a estar haciendo deporte y hacer una vida normal completamente, pues, ¿qué más se puede pedir, no?
A modo de resumen, y sé que simplificamos mucho, en lugar de matar moscas a cañonazos con la quimio, podemos hacer una terapia dirigida, con lo que implica eso en curación y en calidad de vida mientras te estás curando. España es uno de los países líderes en esta investigación y solo te doy un dato. El 85% de los niños y más de la mitad de los adultos que reciben la terapia CAR-T se curan. Bueno, ahora que sabemos más o menos en qué consiste el CAR-T, vamos a hablar con uno de los artífices, uno de los líderes en estas terapias, que ya nos está llamando a consulta. Doctor Antonio Pérez Martínez, buenas tardes y gracias por recibirnos otra vez.
Buenas tardes, Ángel, un placer estar con vosotros.
El doctor Antonio Pérez Martínez es jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital La Paz. Es uno de los investigadores que más sabe sobre CAR-T. Él no lo dirá, pero seguramente en el mundo. En esta descripción que te acabo de hacer llama la atención una palabra, pediátrica, y es que sí, impresiona mucho pasear por estos pasillos hasta que llegas a la consulta de Antonio. Doctor, ¿esta es la gran esperanza en la lucha contra el cáncer o me paso?
Sí, 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 es una de ellas. Es una inmunoterapia celular donde estamos aprendiendo que el cáncer se puede curar de una forma diferente a como estábamos acostumbrados y está generando muchísimas expectativas, tanto en tumores hematológicos como en tumores sólidos. Pero acabamos de empezar.
Ya. Los periodistas tenemos un enorme defecto y es la simplificación en las preguntas y en los titulares, ya ni te cuento. ¿Es posible un futuro sin quimioterapia?
Me atrevería a decir que no. Auguro un futuro donde tengamos muchos más arsenales terapéuticos para usar junto con la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, que sea la inmunoterapia, en este caso, lo que podrá ayudarnos a curar el cáncer de forma definitiva.
A ver si formulo bien la pregunta. Hasta ahora, o hasta hace poco, las terapias CAR-T se realizaban con linfocitos autogénicos, es decir, del propio paciente. El pasado mes de febrero, antes de ayer, la Comunidad de Madrid presentasteis el primer ensayo clínico en el mundo con un CAR-T alogénico, es decir, desde fuera. ¿Eso es muy importante?
Sí, sí es importante, porque el material de partida, es decir, el material con el que construimos las cosas, es muy importante. Si construimos una casa y utilizamos pues un material que está oxidado, que está viejo o que está, pues probablemente nuestra casa tenga con el tiempo debilidades, ¿verdad? Si en cambio si construimos nuestra casa con un material sano, fuerte, pues probablemente nuestra casa resista con mucha más facilidad, ¿verdad? Pues un poco esto es el ejemplo que trasladamos a los CAR-T. Los CAR-T autólogos del propio paciente tienen la ventaja fundamentalmente de que la tolerancia es adecuada y perfecta porque 100% machea con el paciente. Sin embargo, tiene la limitación, es que estos pacientes han recibido durante su tratamiento por su enfermedad muchísimos ciclos de quimioterapia, radioterapia, y ese linfocito, ese progenitor hematopoyético, o sea, esa hematopoiesis está dañada. Por lo tanto, la persistencia, que sabemos que es una de las claves de la terapia CAR-T, es limitada en el tiempo. Y ahí es donde radica una de las limitaciones de la terapia.
Mucha gente que nos está oyendo, con familiares, con niños con cáncer, dicen, yo quiero probar, no tengo nada que perder, todo lo contrario, yo quiero CAR-T. Claro, la pregunta del millón es, ¿cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Es válido para todo el mundo?
A ver, la terapia CAR-T en este momento ha demostrado que es segura y es eficaz en tumores hematológicos, fundamentalmente en niños en leucemia linfoblástica B. Y en el contexto de ensayos clínicos, en breve tendremos respuestas para el linfoma difuso de célula B y en adultos, fundamentalmente para el linfoma no Hodgkin tipo B y para el mieloma múltiple. Esas son las indicaciones que actualmente hay. Sin embargo, el escenario se está abriendo. Recientemente, en el Congreso Internacional de CAR-T y trasplante hematopoyético, que se celebró en Escocia la semana pasada, se presentaron los primeros datos exitosos para un tumor muy agresivo en niños, que es el neuroblastoma. Y ya empieza a haber resultados de curación en un porcentaje muy alto de pacientes refractarios. Prácticamente uno de cada tres niños refractarios pues empiezan a responder a este tipo de tratamiento. Empezamos a generar también datos de que otros tumores como los sarcomas y algunos otros tumores cerebrales se pueden beneficiar de ello. Pero para tener una certeza absoluta tenemos que hacer ensayos clínicos. Y esto es costoso. Los ensayos clínicos los puede liderar la industria farmacéutica y busca las indicaciones que ellos consideran más adecuadas o lo podemos desarrollar las instituciones académicas. Y ahí es donde necesitamos el apoyo de la administración, por supuesto, de las agencias reguladoras, pero también de la sociedad para apoyar en hospitales públicos como este el desarrollo de ensayos clínicos CAR-T para indicaciones huérfanas. Indicaciones huérfanas me refiero para enfermedades poco prevalentes, donde el reclutamiento, que es el principal motivo por el cual se mueve la industria farmacéutica, nosotros no lo vamos a tener, ¿no? Entonces, ahí es donde es muy importante generar esas respuestas.
Pide, aprovecha.
Apoyo.
Dinero, es lo mismo.
Sí, apoyo y dinero, pero fíjate, ahora pediría sobre todo que la administración, que las agencias reguladoras, la Agencia Española del Medicamento, Productos Sanitarios, el Ministerio de Transición Ecológica, las comunidades autónomas, el Instituto de Salud Carlos III, que hagan una gran sinergia para que se acorten plazos, para que se aceleren los procedimientos, para que la burocracia no estrangule los ensayos clínicos. Este ensayo clínico, Ángel, que comentabas que se anunció en febrero, lleva más de 8 años presentado a las instituciones reguladoras para su aprobación. No podemos esperar tanto tiempo para hacer un estudio tan complejo. Tenemos que intentar que sean 8 meses.
A ver cómo hago la pregunta otra vez. ¿Cómo es el triaje? Porque en este vas por este pasillo de La Paz y te encuentras niños de toda España, no solo de Madrid, muy pocos, porque se hacen muy pocos, es muy caro, hay que hacer una selección muy compleja. Joder, qué problema, ¿no? Qué problema hasta ético, ¿cómo, que Dios me perdone, cómo seleccionas?
Lo que hacemos generalmente es tratar de acelerar toda la burocracia, es decir, los pacientes de otra comunidad tienen que tener el SIFCO para que puedan venir y ser atendidos en nuestro hospital. En segundo lugar, tenemos que ver que el tumor expresa la diana para el cual hacemos el CAR-T, que tarda otro tiempo. En tercer lugar, tenemos que seleccionar al donante, qué donante, papá, mamá o hermanos alogénico va a ser el que nos va a dar. Eso también lo hacemos con pruebas que hacemos con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Y cuando todo tenemos esa información, vemos qué pacientes son donde el éxito puede ser mayor. Desgraciadamente nos gustaría tener una producción mucho mayor. Si Dios quiere, en el próximo año tendremos ya una sala con mayor capacidad, gracias a la Fundación Cris contra el Cáncer, gracias al apoyo del programa Certera, que la Comunidad de Madrid nos concedió casi 1,5 millones de euros para poder hacer esta aproximación en los próximos 3 años. Y de esa manera esperamos que en vez de producir un CAR al mes, pues podamos llegar a producir 3 e incluso 4 al mes, de manera que con eso pues daremos a la oferta, a la demanda que hay, daremos mayor respuesta.
Sinceramente, ojalá nunca tengamos que acudir a una planta de oncología materno-infantil, pero si nos toca, te aseguro que los más pequeños están en buenas manos. Hay habitaciones con nombre de animales, otras que las han convertido en estaciones lunares. En 40 años hemos pasado de hablar de una enfermedad en la que casi todos los niños morían a que ahora sea al revés, casi todos se curan. En la planta octava de este hospital, en una de las habitaciones tan chulas, está Nacho, un niño de 10 años que a mediados de 2019 entró por la misma puerta por la que hemos entrado nosotros. María, su madre, nos cuenta que tras una serie de pruebas le diagnosticaron el cáncer en la sangre.
Nos dijeron que tenía un tipo de leucemia un poco más complicada que la que es la más común, que es la linfoblástica. Nacho tiene una mielodisplasia. Es un tratamiento más complicado que una leucemia linfoblástica porque la quimio no, o sea, funciona, pero no cura.
El equipo médico de Nacho pensó que la mejor opción sería hacerle un trasplante de médula, pero no funcionó. Hubo que hacerle una segunda operación. Llevaba 7 meses en el hospital.
Él ha tenido durante tantos meses solo contacto con el equipo médico, las enfermeras, sus padres y sus abuelos o sus tíos, siempre y cuando estuviesen sanos, sin ningún problema. No podíamos estar con él, ni darle besos, ni abrazos, ni nada. Para un niño de 10 años, no, que tu madre no te pueda dar un beso, que no te pueda durante tantos meses, que han sido 7 meses. Entonces, bueno, ha sido un camino muy largo, muy difícil.
Nacho fue tratado con terapias CAR-T, gracias a un grupo de profesionales que le arropó desde el primer día. Hoy, varios años después de que Nacho enfermara, el chaval evoluciona favorablemente y está en casa.
Es verdad que el equipo de Antonio, no solo el equipo médico, que, o sea, yo no tengo palabras para ellos, porque desde el principio se han involucrado con Nacho, pero al 100%, el equipo de enfermeras igual, el equipo de médula, el equipo de banco de sangre, todos, porque es que no se puede ser mejor. O sea, yo de verdad que no tengo palabras para ellos.
Nacho, Enrique o David, que a los 5 años le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda.
Hice, bueno, entré en un tratamiento solamente de quimioterapia, me fue bien durante 6 años y a los 13 recaí y me empezaron a hacer el trasplante. Y entonces recaí otra vez, entré en el tratamiento que es el CAR.
Algo novedoso, todavía en investigación, no se aseguraba ningún porcentaje de éxito. Bueno, aún así, los doctores, los científicos, se lo dijeron a la familia.
Y entonces ahí es cuando nos sienta la doctora y nos dice que hay, bueno, que hay una luz al final del camino porque podemos entrar en un ensayo clínico, que para nosotros esto era un tema totalmente desconocido. Te dicen que no te pueden asegurar que va a funcionar, pero que ellos tienen una fe ciega de que va a salir bien. Sobre todo la doctora nos dijo, yo estoy muy contenta, estoy muy esperanzada de que va a salir bien, porque seguramente a la larga será el futuro.
Esto hace unos años, o sea que el futuro ya está aquí. Supone pasar de los medicamentos químicos, que a menudo son bombas en el cuerpo de un paciente, a los medicamentos biológicos. El principal problema que tienen es su precio, ya que aunque está dando buenos resultados, sigue siendo pues una asignatura pendiente para la investigación. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Antonio, ahora que estamos viendo las tripas de este hospital, no sé, visto desde fuera, ¿hay alguna especialidad médica más dura que la pediatría oncológica? Esto creo que ya te lo he preguntado alguna vez.
Lo mío es muy bonito, Ángel. No te voy a engañar, es decir, yo no soy, no lo hago por, no soy masoquista. A mí me encanta mi trabajo, disfruto porque quiero ayudar al, considero que la gente más vulnerable, cuando perdemos la salud, cuando nuestros hijos pierden la salud, por muy leve que sea, nos preocupamos de una forma, esa vulnerabilidad, esa sensibilidad que nos genera el paciente infantil, para mí se multiplica logarítmicamente cuando vemos a un niño con cáncer. Para mí es un libro que no está escrito, para mí es un libro que tenemos que escribir entre todos, toda sociedad científica, y cada uno tenemos que escribir una línea, nada más, y esa es la investigación.
¿Desconectas? Lo digo porque me has hablado de tus pacientes con el nombre.
Claro, porque tratamos a pacientes, no tratamos enfermedades. Es muy importante en cáncer infantil que pongamos cara, y yo eso a mi equipo investigador se lo digo, es decir, no olvidemos que estamos, hay que poner cara, y familias y hermanos y abuelos. Bueno, yo te diría que no desconecto. Recordaría este fin de semana que mi mujer, por ejemplo, ha estado todo el fin de semana haciendo un trabajo fin de máster, y está haciendo un máster en enfermería práctica avanzada en oncología. Pues he estado aprovechando con mis niñas, pues enseñándole para el día del libro, pues adaptaciones para sus edades, pues de lo que es el cáncer, de cómo se trata ahora con las células, para un poco adentrarles, ¿no? Pues la verdad es que no acabo de desconectar, pero siempre de una manera muy positiva, ¿eh?
Pregunta muy personal. ¿Qué tuvo que ver tu padre para que un chaval que quería ser como Rodríguez de la Fuente acabara trabajando aquí?
Pues mira, aquí lo tengo. Este es mi padre. Mi padre era una
persona. ¿Qué corbata se ponía la gente entonces?
Era aquella, ¿te das cuenta? Mi padre era una persona tremendamente trabajadora, pero que desgraciadamente de un pueblo muy humilde de Ciudad Real, que no tuvo la oportunidad de estudiar. Era agricultor, era arriero. Toda la familia de mi padre eran arrieros. Y él nos transmitió a mi hermana y a mí pues la constancia y el trabajo. No había libros en casa, desgraciadamente, pero. Mira por dónde, tanto mi hermana como yo pues salimos muy estudiosos. Y desgraciadamente, efectivamente, yo quería ser biólogo de animales, de animales grandes, como Félix. Me encantaba Félix, disfrutaba muchísimo de su programa, de su energía, de su liderazgo. Pero sin embargo, la enfermedad que mi padre tuvo pues fue la que me llevó a todo este esfuerzo a aplicarlo a la medicina. Luego, fíjate que las cosas me llevaron al cáncer infantil. Hubo otro evento que durante la carrera descubrí a Patricia, una niña muy malita, excepcionalizada y con un cáncer que ya me hizo ver que si el cáncer es horrible en los jóvenes, ¿no? Como en el caso era mi padre, un adulto joven, en los niños esto es algo que no se puede el dolor es, te explota el corazón, ¿no? Entonces eso me atrapó, y estoy seguro que mi padre en el cielo entiende que me dedique todo mi esfuerzo a tratar de ayudar a los niños y no a él.
En el nivel científico mundial en el que estamos, en el que estás, es difícil mantener, lo digo, te lo pregunto con toda sinceridad, ¿eh? Es difícil mantener la humildad. Lo digo porque, coño, que no suene pelota, pero este equipo sois un referente.
Sí, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Todavía nos quedan muchas preguntas por contestar. No tenemos la solución definitiva y, desgraciadamente, incluso yendo por el buen camino, siempre ocurre algún evento. Probablemente durante la mañana tengo una llamada o vea a algún paciente donde, pensando que las cosas van bien, pues hay algo que se tuerce. Hay que ser tremendamente humilde con la medicina en general y con el cáncer en particular, y con el cáncer infantil mucho más, y ser muy constante. Yo creo que la palabra es constancia, perseverancia, y siempre hacerlo con la máxima humildad, y eso sí, tratando de pensar en grande. De pensar que la próxima década nuestro objetivo como médicos y médicos científicos es resolver algo que no está resuelto.
La próxima década en lenguaje científico es muy poco tiempo.
Sí, pero estamos muy cerca. Joder, estamos muy cerca. Lo que necesitamos es recursos. Es decir, yo siempre digo que no es una cuestión de tiempo. Es cuestión de los recursos que destinemos a ese problema. La sociedad entendió que la pandemia COVID era una alerta mundial, donde se ponían en jaque a la especie humana, ¿no? Y se pusieron todos los recursos en muy poco tiempo, y en pocos años ha habido no una, sino varias vacunas recombinantes que han cambiado drásticamente la evolución de esta enfermedad, ¿no? Haciéndola prácticamente residual. Es decir, yo creo que es una cuestión de recursos. Durante la próxima década digo que estamos cerca, porque la inmunoterapia nos ha abierto un paradigma nuevo en el cual llevamos trabajando durante muchísimos años, y hablo de cientos de años. La inmunoterapia no es algo nuevo. El doctor Kolb ya lo dijo a principios del siglo XX, y sin embargo ha sido en el siglo XXI, a finales del XXI y en el 2012, el paradigma de un pediatra oncólogo en la Universidad de Pensilvania a una niña con cáncer, quien ha abierto todo este escenario de posibilidades a todo en general. Y recordar, no solamente cáncer de niños y cáncer de adultos, estamos hablando ya de enfermedades sistémicas, estamos hablando del lupus, estamos hablando de la dermatomiositis. Nosotros, si Dios quiere, la próxima semana tenemos a una paciente con dermatomiositis refractaria con afectación pulmonar, que mediante un programa de uso compasivo va a recibir también un CAR-T. Es decir, CAR-T se está abriendo ahora como una aproximación terapéutica más allá del cáncer.
Y la última, ¿España es un buen país para tratarse del cáncer?
Sí, en líneas generales creo que sí. Creo que el tratamiento estándar lo hacemos bien, los ensayos clínicos lo hacemos bien. Yo creo que es un tema organizativo. El cáncer infantil, mi gran reclamo es que seamos capaces de que los 1,000 casos de cáncer infantil que hay al año se puedan atender en Cancer Center, en Pediatric Cancer Center, que no tengamos que haya 40 centros en España para atender, sino que realmente podamos centralizar 3-4 centros en toda España. En Madrid estamos trabajando ahora mismo con la Comunidad de Madrid, con fundaciones, para hacer un gran Childhood Cancer Center de la Comunidad de Madrid, el primer Cancer Center pediátrico de la Comunidad de Madrid, donde las cuatro unidades públicas nos incluyamos en una: Niño Jesús, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y La Paz. Trabajemos todos juntos en esta alta complejidad, y con eso será mucho más fácil acelerar el conocimiento, conseguir, impactará en la supervivencia de los niños, seguro, tal y como lo está haciendo Europa. Por tanto, mi reclamo sería no hacer más pequeño lo que ya es un átomo, sino vamos a intentar hacer el proceso contrario. Y ese es el camino que las agencias regulares, perdón, que la administración tiene que vernos. En Madrid, para que te hagas una idea, Ángel, el cáncer en niños es un 0,8% del cáncer en adultos. Hay 45.000 casos de cáncer en adultos, de los solamente 300 hay en niños. No se puede gestionar 45.000, lo mismo que para 300. Para 45.000 hay que hacer redes que lleguen, claro, a Coslada, que lleguen a la Sierra de Madrid, que lleguen a Aranjuez, que lleguen a todos sitios. Pero para 300 hay que hacer un único gran centro.
Doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital de La Paz, uno de los investigadores del mundo que más sabe sobre CAR-T. Dos cosas. Una, uno sale de aquí muy orgulloso, y Y dos, muy satisfecho de pagar impuestos para estas cosas, que lo sepas. En la vida que podamos hacer ruido, Antonio, ya sabes, para eso estamos.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo. I'm less afraid with you by me. Gonna let the sea go tumbling.
Salimos de este Hospital de la Paz en el área materno-infantil. La verdad es que salimos con muy buen rollo, con un chute de optimismo. En España cada año se diagnostica de cáncer a cerca de 1.400 niños o adolescentes. No se pueden prevenir, pero en la actualidad más del 80% se curan. ¿Te imaginas? ¿Cuál es la clave? La investigación, el equipo, el esfuerzo. Sabemos que la única manera de curar los diferentes tipos de tumores es a través de la investigación científica. Bueno, pues hospitales como este, La Paz, son todo un referente a nivel mundial, pero claro, queda mucho trabajo por hacer, porque en esa investigación nos va la vida. Nosotros nos marchamos del hospital, dentro se quedan un montón de niños que gracias a terapias como el CAR-T y a médicos como Antonio Pérez Martínez y a todo su equipo, seguro que podrán salir por esta puerta muy pronto.